Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Juan Carlos Ollenal, buenos días.
Muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Adolfo Garcés, ¿cómo andás?
¿Qué tal, gusto?
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Buenos días a todos.
Vamos a ocuparnos un poco más tarde de este, el hecho del día de hoy, la extradición de tres oficiales del ejército uruguayo a Chile. Pero vamos a empezar, si les parece, por otro lado. También actual, qué duda. Vamos a hablar del Mercosur. ¿Cómo observan el momento por el que pasa este tratado de integración regional del que Uruguay forma parte, ahora que, por ejemplo, seguimos esperando que el presidente argentino Néstor Kirchner convoque al Consejo del Mercado Común, que Uruguay solicita sesiones para abordar el bloqueo de los puentes binacionales que siguen ahí, ¿no? Porque no se levantan los piquetes que se han dispuesto en Paysandú, Colón y Fragmento de Puerto Suez. ¿Cómo está el Mercosur? ¿Cómo?
Bien, gracias.
¿Sí? ¿Bien?
Bien, claro, sí, idéntico a sí mismo, en crisis.
En una crisis, ¿no? Permanente.
Claro, sí, parece que no. Estaba tratando de sacar la cuenta cuando empezamos a hablar de la crisis del Mercosur, pero fue muy temprano, ¿no? No habrá sido en el 91 o en el 92, cuando se está formando, ¿no? Pero creo que, no sé, hace 10 años que se viene, no sé cuánto que se viene hablando de la crisis del Mercosur. Y estaba tratando de sacar la cuenta de cuáles fueron las principales estocadas, ¿no? ¿Quiénes han contribuido a alimentar esta sensación de crisis permanente? Y seguramente me he olvidado de muchos episodios, pero por ejemplo, cuando el ministro de Hacienda de Fernando Henrique dijo no va a haber devaluación, fines del 98, y en enero se vino la devaluación en Brasil y Uruguay quedó con las ruedas para arriba.
El ministro llegó a mandar un video, recuerdo.
Sí. Era Pedro Malandra, ¿no?
A una Pedro conferencia Malandra que se realizaba aquí en Montevideo y en la que participaba el ministro uruguayo de Economía de la época, Luis Mosca. Vino una grabación en la que se descartaba la
idea de la grabación. Muy enfáticamente, y Uruguay quedó con las ruedas para arriba.
Esa es la fecha clave del Mercosur, ¿no? De ahí en más, ¿verdad? Hasta ahí el Mercosur a los tropezones venía o prometía,
pero
después de ahí vino la catástrofe.
Claro, una vez que quedó claro que ni siquiera en las políticas macroeconómicas no se coordinaba en nada, después vino la crisis financiera en Argentina y su rebote en Uruguay, y todavía Valle, Bloomberg y los argentinos ladrones, ¿no? Yo creo que eso fue un golpe también, porque fue un golpe al tipo de relacionamiento que había, que era muy respetuoso, por más que hubieran problemas, ¿no? Era un relacionamiento muy respetuoso entre las naciones. A veces cuando uno ve groserías del lado argentino, no se puede olvidar que lamentablemente, de alguna manera, la primera bofetada se la dimos nosotros, ¿no?
Fuera de cámara.
Pero bueno,
antes de que fue un comentario hecho supuestamente off the record, pero que estaba haciendo record, grabado, y después salió a los cuatro vientos.
Claro, sí. Y después, bueno, yo qué sé, no sé, las promesas incumplidas del relanzamiento del Mercosur. Las hizo Lula, las hizo Kirchner, las hace todo el mundo. Y cada vez que esas promesas no se cumplen, la crisis del Mercosur se profundiza. Y yo creo que lo último, lo decía, creo que en una tertulia Javier de ahí decía, claro, él que no simpatiza demasiado con Mercosur decía, hay que agradecerle a Agusti que mató el Mercosur. Por haber matado el Mercosur se merece nuestro más sincero reconocimiento, decía Javier. Y bueno, claro, el tema de las plantas de celulosa es la penúltima estocada. Yo la dejo por ahí, porque después nos podríamos preguntar, ¿no? En el fondo, ¿por qué tantas agresiones, por qué tantos ataques o por qué tanta falta de capacidad para construir un proyecto común?
¿No? Sí, no. Gonzalo. Yo no sé, Fito, yo diría más, yo creo que el problema es más de fondo con el Mercosur, y estas cosas son
son anécdotas.
Son cosas que han pasado porque no podían pasar de otra manera. Lo importante del Mercosur, es decir, lo básico fue aquel acuerdo bilateral Argentina-Brasil, que puso fin a años de una rivalidad tonta entre dos países que supuestamente competían por el liderazgo en América Latina. Después de eso, yo creo que ese acuerdo fue importante porque puso fin a un montón de cosas que estaban molestando. Pero de ahí para adelante, yo diría que tanto Brasil como Argentina demostraron una absoluta falta de visión y de grandeza para conducir el Mercosur. El Mercosur y lo que podría ser un mercado sudamericano común también, ¿no? Brasil ha demostrado en el curso de los años, ya lo había demostrado antes en Mercosur también, de que tiene un solo interés, que es Brasil. El resto de América Latina realmente le interesa solo como acólitos de ellos, pero no tiene ningún interés, como si lo tuvieron Francia y Alemania cuando formaron la
Comunidad de Naciones
Europea, de que se beneficiaron ellos. Europa hoy día sí es un actor a nivel mundial, pero todos los demás países que entraron con ellos se rigen por beneficiar. Italia, España, Portugal, hoy día son países totalmente distintos. Brasil no le interesó eso, quiso beneficiarse él solo. Y yo creo que Argentina también se equivocó, porque Argentina quiso jugar como uno de los dos grandes, cuando en realidad Argentina debería haber sido el líder de los chicos. Porque Argentina no tiene fuerza para contraponerse a Brasil.
Entonces quedó enfoque, ¿no?
Y Argentina jugó más también. Así que yo creo que acá hay un problema de fondo, de falta de visión, de falta de grandeza, de falta de liderazgo. Y las cosas que tú dijiste, que son todas ciertas, son para mí síntomas, son reflejos de esa falta de voluntad.
Una cosa que siempre me pregunto en estos casos es si efectivamente los países latinoamericanos tenemos cultura integracionista, ¿verdad? Tenemos un fuerte discurso integracionista, histórico discurso desde la época de nuestra liberación como colonia. Pero efectivamente existe la cultura, que es la que da la capacidad política, económica, para integrarse, para asumir que la integración de países supone ceder soberanía, ¿sí? Y supone hacer lo que hicieron los europeos, ¿sí? Empezar por construir la integración en base a instituciones supranacionales que eran respetadas, ¿verdad? Los europeos, claro, por motivaciones diferentes, digo, a veces las comparaciones no sirven por eso, pero es decir, Europa tenía que terminar con las guerras, era de vida o muerte la integración, pero de todas formas ellos la fueron construyendo creando primero las instituciones supranacionales, asumiendo explícitamente que perdían soberanía, que entregaban soberanía, ¿verdad? Cosa que Enrique Cardoso no supo hacer en el año 98, de entender que había instituciones supranacionales a las cuales él debía referir cuando iba a tomar una decisión nacional de ese tenor. Entonces uno se encuentra, claro, un Brasil que, como tú dices, en definitiva nunca le importó el resto de Latinoamérica, siempre miró hacia Europa y a Estados Unidos como forma de contraponerle un liderazgo. Al que no le importa su entorno geopolítico, en definitiva nunca va a poder ser ni siquiera una superpotencia, y Brasil, por más intenciones de serlo, nunca lo fue. Hoy uno de los problemas centrales del Mercosur es que Brasil no ejerce el liderazgo. Realmente Astori lo planteaba públicamente, yo creo que con mutuo acierto, que ahí está uno de los grandes déficits del Mercosur, y Argentina, bueno, no tiene ni ha tenido históricamente la capacidad para hacerlo. Yo, por lo tanto, a este Mercosur, además, que ahora se lo complejiza enormemente con el ingreso de Venezuela, termina como de complejizar una cosa que ya era, que ya estaba funcionando muy mal, yo le veo realmente poco futuro, a no ser que exista un cambio importante, claro, de Brasil en la conducción de este proceso. Porque Uruguay y Paraguay son los chicos que patean, los enanos llorones, dijeron los brasileños, cuando refiriéndose a Uruguay en realidad, porque son los que más interés tienen. Pero este Mercosur no les sirve para nada. Por lo tanto, este Mercosur no puede atar a los países chicos a otros acuerdos comerciales o integracionistas, porque yo no estoy hablando de irse del Mercosur, me parece que hablar de irse es una tontera, se lo ha dicho algún dirigente de los partidos tradicionales, ¿por qué hablar de irse? Simplemente buscar otros caminos. Si estos otros caminos se vuelven incompatibles con el Mercosur, habrá que elegir en su momento, pero hay que hacerlo.
Yo me pregunto, y un poco en línea similar a lo que planteó, lo que yo creí entender de las palabras de Lorena, ¿hasta qué punto una construcción política internacional como es el Mercosur puede ser hecha en base a acuerdos diplomáticos o acuerdos políticos y en base a acuerdos económicos? ¿En qué medida no debe reflejar una praxis política, una cultura de integración de los pueblos? Y si uno observa, más allá de todo el palabrerío, La realidad es que el pueblo brasileño, el pueblo uruguayo, el pueblo argentino, el pueblo paraguayo tienen poca cultura común, tienen poca, pocos acuerdos político-culturales o acostumbramiento a convivir y a emprender proyectos juntos, ¿no? Fuera del comercio, que en fin, genera una unidad muy muy relativa. Yo me acuerdo un poco de algo que planteaba un escritor, Ortega y Gasset, un escritor español, refiriéndose a por qué en determinado momento no era posible la Unión Europea, porque él entendía que Europa tenía que ser una entidad real antes de que las estructuras políticas crearan eso que no existía, ¿no? Entonces vaticinó con acierto que en determinado momento los intentos no iban a dar fruto, pero aseguraba, sin embargo, que sí iba a existir Europa, porque era una entidad casi metafísicamente llamada a constituirse, ¿no? En aquel momento decía que el camino no era esos acuerdos políticos que se estaban haciendo en aquel momento. Y yo tengo la impresión de que algo parecido pasa acá. Hay una especie de unión de papel, más allá de que hoy las papeleras son mala palabra, pero falta praxis de los pueblos latinoamericanos.
Yo entiendo lo que vos decís, Manuel. Ahora, la pregunta es, si no existe ese clima pro-Mercosur en las sociedades civiles, ¿no deberían los liderazgos políticos, no solo los liderazgos políticos, los liderazgos en general, los liderazgos empresariales, los liderazgos culturales, los liderazgos, las élites dirigentes, en un sentido bien amplio de cada país, no tenían que ser capaces de propiciarlo, de generarlo? Porque yo no estoy muy seguro si en Europa...
La pregunta es,
ese clima
puede hacer es por qué habría que propiciar ese clima, o ese ambiente, o ese espíritu, si es que no existe, ¿no?
Cierto.
¿Es obligatoria la integración?
No sé si es obligatoria, pero me parece razonable pensar que es el camino más inteligente para los países latinoamericanos. Del mismo modo que Europa avanzó mucho...
Voy a decir algo muy obvio,
sí, claro,
¿no? Chile parece pensar de otra manera y se las ha ingeniado de otro modo.
Es cierto. Yo no creo que haya un solo camino para insertarse en el mundo. Creo que, en teoría, el mejor camino es la integración regional, la integración latinoamericana, porque, entre otras cosas, la experiencia de Estados Unidos es eso. Imagínate lo que sería Estados Unidos si no hubiera sido un gran Estado federal. Uh-huh. Y cada una de las naciones hubiera, de los hoy Estados que componen Estados Unidos, estuviera en conflicto permanente con los demás, si lo hubieran construido un Estado federal. Lo mismo pasa con la Unión Europea. Los europeos, como yo comparto lo que decía Juan Carlos, son mucho más poderosos ahora que lograron coordinar y converger detrás de un proyecto común. América Latina sería mucho más poderosa, mucho más potente, mucho más rica si lograra coordinar. Ahora, no hay, me parece claro, lo que ustedes señalaban es así, tal cual. No hay una vocación en los pueblos, ni hay una vocación en los liderazgos políticos, pero creo que el liderazgo político siempre tiene un plus de responsabilidad.
Pero Emiliano decía, Chile juega por la propia, eso es relativamente, pero creo que lo que Chile tiene es una visión de los procesos de integración diferente de la del resto de los países latinoamericanos, pensando que el mundo tiende a los grandes conglomerados, y no a los pequeños conglomerados.
Sí.
Y si tiende a los grandes conglomerados, les guste o no les guste ideológicamente a algunas personas, América Latina entra en el conglomerado liderado por los Estados Unidos, y esto no tiene vuelta. Estados Unidos ha ayudado muy poco, ha hecho las cosas en este sentido muy mal, es cierto, pero digo, más allá de eso, más allá de la coyuntura, más allá de estos gobiernos Bush que han sido muy negativos en varios aspectos, más allá de eso, uno tiene que mirar que acá hay un gran bloque asiático, hay un gran bloque europeo y tiene que haber un gran bloque americano. Y Chile lo que está apuntando es, sin desesperarse, yendo de a poco, al bloque que se está armando o que ya armó Estados Unidos, México y Canadá, y que, bueno, que ahí donde juega Chile, sin apresurarse, lo cual me parece muy bien, que igual lo puede llevar a, como se apresuró quizás México
hay una realidad, los latinoamericanos somos más o menos unas 500 millones de personas, uh-huh, en un mundo de 6.000 y pico. Sí, yo creo que y tenemos una identidad. Que tenemos una identidad, lo tenemos en el fútbol, en la música bailable, digamos, también se nos identifica, y en nuestros escritores, tenemos un escritor latinoamericano, lo sentimos que es escritor de todos nosotros, no tiene una nacionalidad, pero tenemos escritores que digamos que son comunes, hay muchas cosas en que los pueblos se identifican con América Latina, pero no en estos acuerdos
políticos, económicos, comerciales.
E incluso, incluso hay un problema, por ejemplo, esto que tú decís es muy cierto. Ahora, por ejemplo, es interesante ver que no hay correlatos políticos. Si uno piensa en las fuerzas políticas argentinas, brasileñas, uruguayas, no hay correlatos políticos, cosa que sí había en Europa.
Sí, no hay familia. Sí,
claro, claro. No hay... No hay
la socialdemocracia
la afición de los acuerdos básicos. Exacto. En Europa había correlatos. En cada país había una vertiente de eso. Acá, es decir, el peronismo es inconmensurable, por ejemplo, con el espectro político uruguayo. Brasil también es una complejidad. Digo, falta eso, ¿no? Falta esas ideas compartidas por debajo de la
dirigencia política. Yo sería más directo. Falta madurez política.
Falta madurez política.
Falta mucha madurez política.
Y en definitiva, los gobiernos, a la primera crisis, tiran como no hay una exigencia de sus electorados para que se construyan la unión o la unificación, la tiran por la borda en la primera emergencia porque les es más fácil quedar bien con el capricho de momento del país, ¿no?
Pero además, hablando de la falta de madurez política, bueno, uno puede quejarse de que no tengan madurez política los países para relacionarse entre sí, pero sería difícil, es muy difícil que puedan tener este tipo de madurez cuando ni siquiera son capaces de manejar bien los problemas fronteras hacia adentro. ¿Cuál es la cultura de diálogo? ¿Cuál es la cultura democrática que hay hacia adentro de las naciones latinoamericanas?
Ni que hablar de las clases empresariales, que en estos procesos juegan roles muy importantes. Las clases empresariales europeas jugaron roles también importantes en la integración. Y en Uruguay, en Latinoamérica también hay inmadurez en estos niveles, con algunas excepciones, con algunos focos tipo San Pablo y algún otro más.
Capaz en la línea de lo que decía Fito recién, para este mensaje de Carlos de la Unión, que llamó por el 9020-810, preguntando cómo podemos pretender tener un Mercosur solidario cuando en Uruguay ni siquiera podemos terminar de integrar los directorios de los entes autónomos con representantes de varios partidos.
Exacto,
¿no?
Se está pensando en eso, no había logrado decirlo con tanta claridad.
Sí, es un ejemplo que se está dando en este gobierno, pero que también se ha dado en los anteriores, ¿no? Hubo, en todo caso, una única excepción, que fue el primer gobierno posterior a la dictadura. Allí sí, los directorios de los entes fueron pluripartidarios.
Y eso que en Uruguay tenemos unas tradiciones más ricas en ese sentido, porque no históricamente ha habido una relación de coparticipación o de diálogo entre los partidos, al menos entre dos de las tres grandes
tradiciones. Estamos con el sistema político más maduro o de los más maduros.
Sí, bueno, pero, de acuerdo a lo que tú decías, si estamos buscando contrapartidas en otros países latinoamericanos, no te olvides que nosotros fuimos blancos y colorados durante mucho tiempo. ¿Cómo haces para crear blancos y colorados?
Memoria,
¿no? Para voy a ir colorado. Un poco distinto.